Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Comer para Amarte. Justo hoy tenemos a una invitada especial. Ella es una licenciada en nutrición, se llama Aranza Fernández. Y pues justo en este capítulo ella nos va a platicar un poquito de cómo ha sido su experiencia trabajando en toda la parte de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, pues estamos súper contentos. Y pues bueno. Aranzazú, te presento con todos, bienvenida y pues adelante, te doy el micrófono.
Bueno, pues primero me presento, soy la nutrióloga Aranzazu Fernández. También soy Registered Dietitian por la Academy of Nutrition and Dietetics. Llevo como 15 años trabajando con trastornos de la alimentación, aparte del tratamiento en trastornos, en donde coordino en la Clínica Ángeles la parte de nutrición. Nos dedicamos a prevención de trastornos y educación en trastornos, participando en diplomados, pláticas, conferencias y todo esto. Entonces, bueno, básicamente esa soy yo en cuanto a la nutrición.
Aranzazu, muchísimas gracias.
De nada.
Muchas gracias y bienvenida otra vez, como dijo Dani, nos encanta tenerte en este espacio, a todos los que nos escuchan, también nos emociona mucho pues el episodio de hoy, porque va a ser muy informativo y va a ser muy bueno y qué mejor que de una licenciada de nutrición y aparte dietitian y todo. Entonces, muchísimas gracias. Yo primero que nada, Aranza, te quería preguntar que nos platicaras un poquito de tu trabajo, como cuál es tu plan de intervención en la clínica, con tus pacientes, más o menos, cómo es que trabajan en la clínica la prevención y la intervención desde tu perspectiva como nutrióloga.
Bueno, cuando alguien llega a la clínica no necesariamente tiene un trastorno, entonces lo primero que hacemos es una valoración nutricional. Bueno, yo hago la nutricional y el resto del equipo. Como saben, en la clínica trabajamos en equipo, ¿no? Están doctores, psicólogas, nutriólogas y terapeutas. Entonces, cuando llega alguien a la clínica, hacemos una valoración para identificar si hay un trastorno o solo hay conductas de riesgo. Y de acuerdo a eso ya hacemos un plan de tratamiento. En la parte de nutrición, después de la valoración, ¿no? Empezamos con un plan de alimentación o una asesoría nutricional en donde se le dan consejos a la persona para ordenar su alimentación, para integrar todos los grupos de alimentos, ¿no? Si hay alguna conducta de riesgo, pues se les da mucha información y mucha educación en nutrición. Y si hay ya conductas del trastorno, pues lo primero que buscamos es que por medio del plan de alimentación y la parte de terapia que llevan con psicología, pues se logren interrumpir los síntomas asociados al trastorno. Básicamente eso hacemos en cuanto a prevención, pues más que en la clínica la hacemos, bueno, en la clínica si llegan antes con conductas de riesgo, pues les ayudamos a mejorar sus conductas y su alimentación para que ya no lleguen a tener un trastorno, ¿no? Y en cuanto a prevención, pues hacemos en escuelas, pláticas para papás y como este tipo de actividades, ¿no? Conferencias, entrevistas y cosas así, que ayuden como a pasar una información correcta, ¿no? Respecto a la prevención de trastornos, porque ahorita en cualquier lado podemos leer información o ver información que no es correcta, desgraciadamente. Entonces, bueno, lo que podamos hacer para dar esta información correcta, pues ahí estamos.
Buenísimo, me gusta mucho lo que nos platicas y quería un poco también indagar en esta parte que mencionas del grupo, bueno, el equipo de trabajo que está conformado por doctores, nutriólogos y psicólogos. ¿Nos podrías platicar un poco de la importancia de este trabajo interdisciplinario?
Sí, claro que sí. Bueno, como ustedes saben, los trastornos no los causa una sola cosa, ¿no? Son multifactoriales, pueden ser por una parte familiar, por una parte ambiental, por una parte biológica, ¿no? Entonces, por eso se tienen que tratar desde diferentes áreas. Entonces, requiere de un equipo multidisciplinario donde todas esas áreas intervengan y participen en el tratamiento. Ajá. Solito, si yo, por ejemplo, solita veo a un paciente con trastorno, es muy difícil que salga si no se trabaja la parte, pues, de la mente, ¿no? La parte psicológica. Entonces siempre también, por ejemplo, tampoco una psicóloga solita puede, porque si alguien no está bien alimentado, ¿no? O está viviendo esta angustia por la comida, es difícil que pueda trabajar temas en terapia. Entonces sí es muy importante tener todos los componentes del equipo, y por eso si hay alguien que tiene un trastorno, es bien importante que vaya con un profesional de la salud, ¿no? Y cuando empiece el tratamiento, pues seguramente será en esta modalidad, ¿no? Multidisciplinaria.
Claro, muchísimas gracias.
De nada.
Sí, igual creo que en esta parte es bastante importante lo que puede dar cada persona, ¿no? En esta parte multidisciplinaria. Y hablando de esto, como más en tu campo, no sé, a mí me llama mucho la atención como la importancia de la comida, ¿no? En nuestro día a día, y cómo en la sociedad en la que vivimos muchas veces también hay muchísima información que está pues sesgada o que llega de un lado y de otro y de alguna forma como que todo se empieza a mezclar y ya no sabes qué es real y qué no. Entonces creo que algo de esto muy importante es todo lo que vemos en la cultura de las dietas, de los ayunos. No sé, ¿tú qué podrías decirnos al respecto? O sea, dentro de lo que sabes, tu perspectiva, tu opinión al respecto de las dietas y estos ayunos.
Bueno, en cuanto a la desinformación que existe, pues sí hay que tener cuidado, ¿no? Y no hay que creer todo lo que leamos, a menos que sea como un artículo científico, ¿no? Basado en evidencia científica y todo eso. Entonces, mucho cuidado con lo que leemos o vemos en redes sociales, punto número uno, ¿no? Y siempre que tengan dudas o quieran hacer alguna alimentación especial, no lo hagan a partir de una revista o algo que leyeron, sino vayan con un profesional, ¿no? Con una nutrióloga sería en este caso. Lo que se ha visto es que las dietas y los ayunos son conductas de riesgo para trastornos. No quiere decir que todas las personas que hacen una dieta van a presentar un trastorno, pero sí a partir de iniciar esta conducta de hacer dietas o de hacer ayunos o todo esto, sí te puede llevar a presentar un trastorno en el futuro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, más que hacer dietas, hay que aprender a comer, ¿no? La comida no es el enemigo, hay que comer de todos los grupos de alimentos, hay que tener un orden en las comidas. Por ejemplo, ahorita que empezó pues toda esta pandemia, ¿no? Y estuvimos encerrados, mucha gente como que pedía consejos. Y lo que les decíamos es tener una rutina tanto en las actividades como una rutina en cuanto al horario de comidas, porque eso te ayuda a estar ordenado y a justo no tener estos episodios de restricción y luego en que uno come muchísimo con pérdida de control y todo esto. Entonces, pues no sé si esto contesta un poco tu pregunta, ¿no?
Sí, sí, perfectísimo. Sí, muchas gracias.
De nada.
Con toda esta experiencia que tú ya has tenido y a lo largo pues de los años, ¿cuál crees que es como el mayor reto en el que en tu caso una nutrióloga o un profesional de la salud se enfrenta con personas que sufren de estos trastornos?
Bueno, para mí mi reto casi siempre son los papás. Es muy curioso que sí, o sea, no es que los papás causen el trastorno, pero los papás vienen cargando muchas cosas que se las pasan a sus hijos y luego esto como que es un punto donde puede empezar un trastorno a partir de las conductas de los papás. Ajá. Entonces, por eso es bien importante desde chiquitos varias cosas que si quieres podemos hablar un poquito de esto, ¿no? Pero bueno, a los niños desde chiquitos lo que es muy importante enseñarles es a escuchar a su cuerpo, ¿ajá? A escuchar estas señales de hambre y saciedad que nacemos con ellas. Si ustedes se fijan, los bebés nunca comen de más, ¿no? Cuando quieren comer, hasta que les dan de comer lloran, ¿no? Porque siguen esta señal de hambre y cuando ya están saciados o satisfechos, dejan de comer y aunque alguien les quiera dar más de comer, ya no comen más, ¿ajá? Este mecanismo interno que tenemos para regular nuestro peso, ¿no? Que son las señales de hambre y saciedad, nuestro cuerpo nos avisa cuando necesitamos comer y nos avisa también cuando hay que dejar de comer, ¿no? Entonces, hacerle caso a estas señales desde chiquitos y enseñarles a los niños desde chiquitos a hacerle caso a estas señales es bien importante, ¿no? lo que hacían en mi época era acábate tu plato y no te levantas hasta que te termines tu plato. Y ahí era un poco dejar de escuchar esta señal de ya estoy satisfecho, ya no necesito comer nada más, ¿no? Las dietas lo que hacen es lo contrario. Tengo muchísima hambre, pero estoy a dieta y entonces no voy a comer y no voy a escuchar a mi cuerpo esta señal de hambre, que después se puede ir a una angustia o a una ansiedad o algo así por no escuchar estas señales, ¿no? Otras señales importantes son la sed, ¿no? Tomar agua cuando tenemos sed, descansar cuando el cuerpo nos lo pide, ¿no? Porque muchas veces estamos estudiando, tenemos muchísimas cosas y no le hacemos caso al cuerpo también de esta señal de necesitamos descansar, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, hace ejercicio aunque se sienta mal o esté cansadísimo. Entonces, aquí es bien importante, una parte de cuidar a nuestro cuerpo es escucharlo. Y si desde chiquitos aprendemos esto, esto nos puede ayudar a prevenir trastornos de la alimentación. Entonces, sí es bien interesante, me gusta mucho y creo que ahí está el reto de todos los papás, de enseñarles desde chiquito a los niños a escuchar a su cuerpo, ¿no? En vez de prohibirles, este dulce no te lo puedes comer o esto no puedes comer porque tiene muchas calorías. En vez de enseñar eso, que aparte no es correcto porque podemos comer de todo en la porción adecuada, ¿no? Hay que enseñarles a eso. A ver, ¿tienes hambre? Ok. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Ya te llenaste? ¿Ya estás satisfecho? ¿Quieres comer algo más? Bien importante eso desde chiquitos, aprender a hacerlo.
Sí, justo también se me viene a la mente como, no sé, si de repente tienes antojo de comerte una dona, o pues luego es como de no, porque voy a engordar. El hecho de que te comas una dona no te va como a afectar tanto en tu salud, ¿no? Entonces, como que sí me, o sea, no sé, me gusta lo que dices, me llama la atención, sí me hace sentido.
Sí, esto es parte de la alimentación intuitiva, ¿no? En la alimentación intuitiva, aparte de hacerle caso a nuestras señales, ¿no? De hambre y saciedad, le hacemos caso al cuerpo de qué tienes hambre, qué se me antoja, dulce o salado. Se me antoja una fruta o se me antoja una dona, ¿no? Entonces sí es importante hacerle caso al cuerpo también en cuanto a esto, ¿no? Si se nos antoja una dona, nos la comemos, la disfrutamos y listo, ¿no? Si no nos la comemos, lo que puede pasar después es que nos comamos la docena entera cuando estemos solitos con la caja de, ¿no? De donas enfrente de nosotros. Entonces sí, siempre hacerle caso al cuerpo y escucharlo es bien importante. Otra parte, digo, perdón, otra parte aquí bien importante para los papás y los niños desde chiquitos es aceptar el cuerpo. Ajá. Esta aceptación del cuerpo, de no criticarlo, de fijarnos en cosas más allá de la apariencia física. Por ejemplo, a los niños, los papás ahorita el mensaje es mucho, no comas eso porque vas a engordar o no comas, y hay que fijarnos más allá de la apariencia física. Sería más bien, esto te va a ayudar a estar sano y fuerte y a crecer, ¿no? Y esto igual ahorita no te ayuda tanto, te lo puedes comer de postre más adelante o cosas así. Entonces hay que tener mucho cuidado con los mensajes. Ahorita no sé si ustedes han visto el nuevo etiquetado, pues solo es como alarma, 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 todo tiene exceso de todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El nuevo etiquetado no toma en cuenta la porción normal de comida, ¿no? Entonces es más importante enseñar desde chiquitos moderación y porciones, ¿no? A las personas, que enseñarles esto no puedes comer, esto sí puedes comer, ¿no?
Completamente. Muchísimas gracias, Aranza. Creo que lo que nos platicas ahorita, bueno, a mí me hace como Dani muchísimo clic todo lo que nos has platicado. Y justo yo te quería preguntar, esta parte de la alimentación intuitiva, a mí se me hace súper interesante y también súper importante como trabajarlo desde que somos chiquitos, ¿no? Con los niños, creo que es importantísimo. Y me encantaría como preguntarte, ¿qué tipo de, o sea, cómo crees tú que es la mejor manera en este mundo del multitask, de las redes sociales, de estar todo el tiempo, o sea, que es, mejor dicho, como que nunca estamos tan conscientes de lo que estamos comiendo ni de cómo estamos comiendo? ¿Qué prácticas o qué tipo de herramientas consideras tú que son importantes al momento de practicar esta alimentación intuitiva en nuestras casas?
Bueno, uno sería esto, justo guiarnos por nuestras señales de hambre y saciedad y ver cómo qué se nos antoja, ¿no? Es muy importante en la alimentación intuitiva distinguir entre el hambre física y el hambre emocional. Ajá. muchas veces, por ejemplo, tenemos ganas como de comer algo, pero acabamos de comer hace 20 minutos. Entonces, igual ahí es más bien que tenemos alguna preocupación o estamos nerviosos por algo o aburridos y hay que buscar otra cosa que no sea comer. Cuando es hambre física, pues sí, comimos hace unas cuantas horas, ¿no? Sentimos un vacío en el estómago, empezamos a tener ruidos, ¿no? Estomacales y ya se nos antoja comer algo. Entonces, bueno, lo primero sería eso, identificar entre hambre física y si es otro tipo de hambre o aburrimiento, estamos enojados, estamos tristes y queremos recurrir a la comida para eso, como separar, ¿no? Eso sería lo primero. Y lo segundo, nosotros hacemos una cosa que se llama las 5 S de la alimentación consciente, ¿no? ¿Qué es alimentación consciente? Pues es estar presente en el momento de la comida, ¿no? Entonces también desde chiquitos aprender esto a estar presente en lo que estemos haciendo, estar 100% ahí presentes, ¿no? Y también cuando comemos, entonces es importante, las 5 S son estar sentados, ¿no? No comer caminando o en el coche o cosas así, ¿no? Es comer sin prisas, entonces dar tiempo para comer, ¿no? Por ejemplo, en la mañana los niños que rapidísimo les damos lo que sea y córrele porque ya viene el camión. No, pues te levantas 15 minutos antes, desayunan con calma y sin prisas, ¿no? También tú, si necesitas regresar a trabajar, pues igual un tiempo más grande para tu comida y disfrutarla y estar sin prisas. La tercera S sería saborear la comida, ¿no? Ver qué textura tiene, si es dulce, salada, ¿no? Qué sabor, todo esto, disfrutarlo. Lo otro es sonreír, justo que es disfrutar la alimentación. Y la última es sin distracciones. Es bien importante ahorita con todas las pantallas que nos bombardean, justo al momento de comer, quitarlas, ¿no? Y tratar de platicar, de que el momento de la comida sea un momento agradable, pero sin distracciones de fuera, como puede ser la tele, la computadora, el celular, etc.
¡Qué bonito! No sé, me encantaron las S's. Y aparte, no sé, siento que todo tiene mucho que ver como con la conciencia de tu persona, ¿no? O sea, como el estar conectado contigo y entender todos estos mensajes que te da tu cuerpo. Y también, no sé, me gustaría preguntarte como, ya sé que abordamos muchísimo esta parte consciente, pero si yo te preguntara cómo podríamos llevar un estilo de vida saludable a nivel de, pues sí, con la comida, además de estas herramientas que tienen mucho que ver con la conciencia, no sé qué otra cosita podría ser como, además, no sé, también nos comentaste la organización, como el estar como muy, pues sí, consciente de tus comidas, de tus horas, tal vez. No sé, o sea, en un área más específica, ¿cómo podríamos llegar a tener este estilo de comida saludable?
Bueno, aparte justo del orden en la comida y de practicar como la alimentación consciente o la alimentación intuitiva, es importante incluir la actividad física como parte de un estilo de vida sano. Y aquí, ojo, es bien importante. Hacer ejercicio estructurado también sirve. Tener una clase martes y jueves programada de X ejercicio es mucho mejor que hacer ejercicio desordenado o dependiendo de la comida, porque eso ya es como una conducta de riesgo, ¿sí? Cuando tú adaptas tu ejercicio de acuerdo a lo que comiste, es un foco rojo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. El ejercicio debe de ser parte de nuestra vida diaria o casi diaria, ¿no? Sin ser obsesivos con esta conducta. Y es muy importante disfrutarlo. Así como una parte bien importante de la alimentación es disfrutarla, ¿no? Disfrutar lo que comemos, que nos sepa rico, que esté preparado rico. Otra parte es que el ejercicio que hagamos sea algo que nos guste hacer y que lo disfrutemos. En el momento que el ejercicio se vuelve una tortura, un castigo, una obligación, ya no cumple con este requisito y ya no es parte de un estilo de vida sano. Entonces, justo eso, ¿no? Además de comer sano y tener horarios y estar ordenados en la alimentación, tener una actividad física como parte de un estilo de vida sano. Entonces, buscar algo que nos encanta hacer y tratar de integrarlo a nuestra vida diaria, ¿no?
Perfecto.
Justo luego, digo, no sé, antes de COVID luego había muchas personas que pues ahora sí vivían deprisa y de arriba abajo y con los tiempos y tal vez no les daba como esta oportunidad, ¿no? Pero justo creo que ahora que estamos en nuestras casas, pues sí todos deberíamos de darnos como esta oportunidad de tomarnos el tiempo y de verdad, o sea, sentarnos a, pues sí, o sea, comer a gusto y también darnos este espacio, ¿no? Ahora que pues tenemos la oportunidad y no necesitamos ir de arriba abajo, que si el trabajo o otras responsabilidades, ¿no?
Sí, este encierro ha traído cosas positivas y una de esas es esto, ¿no? Las familias otra vez están juntas a la hora de la comida y se pueden tomar su tiempo para comer, disfrutar la comida y platicar un ratito, ¿no? La gente está cocinando más, preparándose rico la comida, ¿no? Ya no comemos tanto en el coche, a las carreras, ¿no? Voy aquí, voy allá. Como que esta pausa también nos ha ayudado a poder hacer esta alimentación más consciente, ¿no? Y más saludable. Entonces, sí, hay que ver también lo bueno de todo esto. Y esa sería una de las cosas que yo he visto que mucha gente ha logrado hacer, ¿no? Como comer en familia, comer rico, prepararse su comida y tomarse ese tiempo para comer y disfrutar.
Sí, por supuesto. Y bajo esta misma línea, a mí me llamó mucho la atención la parte en la que nos dijiste que la familia luego es lo más problemático dentro de una intervención con personas con un trastorno de la alimentación. Te quería preguntar, ¿cuál sería la mejor manera de intervenir como con estas familias? ¿Se hacen intervenciones familiares? ¿Son solo individuales? ¿Cómo intervienes con una persona con un TCA?
Bueno, así como la familia es parte del problema, ¿no? También es parte de la solución. Entonces, sí, siempre involucramos a la familia y tenemos, hay terapia familiar como parte del tratamiento de los trastornos, en donde pues hay sesiones, en donde se platican muchos temas que no se han hablado, ¿no? Y que están ahí, pero no se han platicado, y eso ayuda muchísimo a nuestros pacientes a salir adelante, ¿no? Como temas callados que hay que sacar, ¿no? Pero entonces, primero es bien importante que la persona pueda trabajar en su alimentación, ¿no? En sus propios temas que tiene y también en los temas familiares. Entonces, sí, claro que la parte familiar es un aspecto muy importante del tratamiento y es parte también de que se curen, ¿no? Y de que mejoren los pacientes.
Sí, claro. Muchísimas gracias. Me encanta todo lo que hemos platicado ahorita. Siento que es como muchísima información súper útil para la gente que nos escucha, que más o menos es gente de nuestra edad, de pues no sé si estén en la prepa o en la universidad. Y o sea, nuestro objetivo es prevenir y siendo que todo lo que hemos platicado es algo muy cotidiano y que les va a servir muchísimo en su relación con su comida, ¿no? Que es lo que queremos, es a lo que queremos llegar, pues. Entonces te queríamos agradecer por todos los consejos y toda la sabiduría que nos has dado en este poquito tiempo.
No, muchas gracias a ustedes. Se me hace padrísimo que existan este tipo de actividades, ¿no? Que ayudan a la gente a sanar su relación con la comida.
Claro, y justo qué mejor una experta que nos comparta pues todo esto, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien más quisiera compartir algo, pero pues de parte de todos te agradecemos muchísimo y pues nada, sería todo.
No, gracias a ustedes y pues solo recordarles en conclusión que cuidar a nuestro cuerpo, ¿no? Incluye aceptarlo, quererlo y escucharlo. Si hacemos estas tres cosas, va a ir todo bien, ¿no?
Muchas gracias, Aranzazú. Y bueno, ya para cerrar aquí nuestro podcast, solamente agregar que continuaremos con estos episodios y que no se los pierdan a todos los que nos escuchan. Y es todo. Adiós.